Bueno, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro, pasada las 8:30 de la mañana, y es ineludible. Ineludible darle los buenos días a Álvaro Padrón, analista internacional, hombre que mira nuestras relaciones como miran las terapeutas de pareja, las relaciones de las parejas. Buen día, Padrón, ¿cómo le va?
Nano, querido, ¿cómo están? Saludos a la audiencia y al equipo de allí.
Estamos acá con Andrés y Cecilia.
Cargadito de noticias.
Y sí, un día intenso para los periodistas. El día de ayer fue un día tremendamente intenso de calor y frío, donde hay muchas cosas para mirar. Y yo decía, reflexionando, ¿no?, que ayer hemos vuelto un poco para atrás en la historia con muchas cosas que pasaron, ¿no? Nos llevaron a rememorar cosas que habían pasado antes. Y algo parecido parecía surgir de las imágenes de los rostros de los presidentes en la cumbre del Mercosur, donde había mucho de lenguaje no verbal para agarrar un semiólogo, sentarlo y hacerlo analizar las caras de Bolsonaro, la calle cuando agarraba el celular, la manera en que Fernández se puso en el lugar que se puso, las miradas inertes de los otros presidentes, el paraguayo con poca luz, poco iluminado. Había cosas como para mirar más allá de los discursos. Pero por eso te llamamos.
Sí, pero esa descripción es interesante, porque yo creo que, primero les digo, creo que estamos frente a un momento peligroso, uso esa palabra con toda responsabilidad, y esto que vos describías también habla de una situación totalmente nueva, ¿no? El Mercosur tiene 30 años y ha pasado por muchísimos momentos críticos, pero la pandemia genera una cosa que en política internacional es muy complicado, que es la no presencialidad. Claro. Todos sabemos lo difícil que es conversar cosas complejas en este asunto de los Zoom, de la virtualidad. Imaginen si eso nos pasa a nivel individual o en nuestros trabajos, en una lógica tan compleja, sí, como la relación entre países. Esta descripción que hacías es impresionante, ¿no? Porque normalmente las cumbres del Mercosur, de presidente de cualquier parte del mundo, ¿no?, las de Europa, por ejemplo, que son siempre cumbres también muy tensas, requieren de mucho pasillo, de mucho café, de mucha conversa que permita mirarse a la cara, bajar la pelota. Eso no está pasando. Incluso un comentario que ustedes hacían, lo escuchaba Andrés, ¿no?, con esa frustración de no poder haber acompañado la cumbre,
el audio, sí,
como uno esperaba. Pero es que en realidad no la acompañábamos nunca. Las cumbres de presidentes eran cerradas, tenían momentos públicos, pero las partes más delicadas ocurrían con puertas cerradas. Incluso salía gran parte de los grupos negociadores para que quedaran solos presidentas y presidentes. Hubo episodios durísimos en la historia del Mercosur, en las relaciones entre nuestros países. Entonces, yo quiero agregar esto porque, repito, estamos en época de pandemia y estas cosas ocurren a través de pantallas, y eso no es menor a la hora de esta gestualidad que ustedes mencionaban, la incapacidad de agarrarte un brazo, de decir, a ver, hablemos un poco, entonces...
Sí, de palmetear una espalda, vení,
más peligroso. Claro.
Lo que pasa que no nos quedamos con el recuerdo de la última, que fue virtual también, en donde pudimos escuchar a todos, ¿no? Hablaron todos los presidentes y en esta no.
Sí, sí.
Entonces la virtualidad, sí, decía, bueno, esto va a ser así siempre.
El intercambio, ¿no?
Claro.
Y esto
se ve que para evitar un inconveniente, bueno, se tomó
esto
esa decisión.
Esto que hablabas, Padrón, de los metasignificados de algunas cosas y que con la virtualidad se complica un poco más. La actitud de Argentina de no seguir pasando los discursos se puede tomar como un agravio tácito, algo que se puede leer de otra forma que si fuera presencial no podríamos habernos percatado.
A ver, yo creo que eso, la verdad que es una desgracia que hayan hecho eso, es totalmente innecesario. Me parece que luego las cosas que uno escuchaba y las que ahora nos vamos enterando no merecen que hubiera ninguna lógica, no sé si voy a hacer censura, pero por lo menos de impedir que fuera más público lo que se estaba discutiendo. Tengo claro, repito, que hay momentos de las negociaciones que requieren de una cierta intimidad para que puedan ser posibles los consensos, y eso hoy está muy afectado por la no presencialidad. Pero, insisto, me parece que hay que ayudar. Yo les digo desde qué lugar me paro. Podría dar un montón de opiniones críticas en muchos sentidos, incluyendo a la forma, estamos hablando en este caso de cuestiones de forma, creo que también hay una cuestión de forma en cómo el gobierno uruguayo está discutiendo muy poco puertas adentro, lo que luego trata de plantear en otros lados, pero la verdad es que priorizo ahora la necesidad de ayudar. Hay que evitar que entremos en un callejón sin salida. Quiero instalar esto como una idea. Evitar entrar en un callejón sin salida. Y las retóricas y ciertos momentos de tensiones pueden hacer que uno luego tenga dificultades para retornar a un escenario de negociación. Entonces, yo parto de dos premisas en este momento. Necesitamos al Mercosur, eso no lo discute nadie, y el Mercosur necesita cambios. Estas dos premisas son claves. ¿Es posible conjugarlas? Ojalá que sí, es el gran asunto. ¿Por qué necesitamos al Mercosur? Y yo digo con claridad porque puede parecer que esta discusión al final se lauda diciendo, bueno, basta, basta, ¿para qué seguir perdiendo tiempo? Ojo con eso, ojo. Nosotros precisamos al Mercosur, pero no solo nosotros. Lo precisa Brasil, que es el país más grande. Lo precisa Argentina, lo precisa Paraguay. Lo precisan países que no están en el Mercosur y quieren entrar al Mercosur. Porque no es verdad que el mundo se esté abriendo. Ustedes saben que yo insisto mucho cuando pienso estas cosas en mirar lo que pasa a nivel planetario. Es al contrario. El mundo se está cerrando. Creció la actitud proteccionista en el mundo y la pandemia agudizó esa tendencia. Todavía no estamos siendo conscientes de lo que nos va a traer la pospandemia. Pero el concepto de mayor soberanía sanitaria, alimentaria, productiva, está instalado en muchas discusiones, sobre todo en el norte. No depender tanto de otros. No depender tanto de otros. Y, por ejemplo, la vacuna demostró eso, ¿no? Entonces, si ustedes observan, terminó siendo un elemento de geopolítica que refuerza esta idea de que hay que evitar que al final se dependa tanto de esa globalización y de esa apertura y vamos hacia una lógica de regionalización. Esto ya venía pasando, sobre todo por la transformación tecnológica vinculada a la producción, lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial. Los sectores productivos se estaban acercando a los mercados grandes. Eso estaba pasando ya hace más o menos unos 10 años que ha empezado un proceso así, en donde el norte, sobre todo, empieza a intentar que esté más cerca la producción de los mercados consumidores. ¿Cómo nos paramos nosotros frente a eso? ¿Es como bloque o no va a ser posible? Claro, la disputa de esta época, yo les he hablado mucho de eso, ¿no? De la disputa entre Occidente y Oriente, entre Estados Unidos y China, no se resuelve en soledad. Un país de 3 millones y poco de habitantes no tiene nada para hacer en esa disputa global si no somos un bloque. Es una cuestión básica, tiene una racionalidad demoledora.
Bueno, pero te hago una
nunca fue una hipótesis salir del Mercosur.
Te hago una pregunta concreta. Tú dijiste, el Mercosur lo necesitamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. También es verdad que el Mercosur necesita cambios. Pero también es verdad que los cambios no se pueden negociar virtualmente.
Sí, por eso.
Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con esto?
Porque paciencia, nano. Paciencia y diplomacia. Y sobre todo, mucho diálogo adentro.
De cada país.
Afuera. Adentro porque hay que discutir estas cosas como país. Y afuera porque al final, la negociación, esto hay que evitar que parezca un partido de fútbol, ¿no? Ustedes ahora también cruzaban porque justamente tenemos en pocas horas la final de la Copa América, ¿no?
Sí, tenemos un Bolsonaro que muerto de risa. En el medio de todo eso le dijo 5-0 a Fernández que no pudo contestar.
¿Te das cuenta si serán las formas un problema? Tenemos un Bolsonaro que acaba de decir que no va a aceptar, que puede suspender las elecciones.
Que puede suspenderlas.
Si no hay cambios en la forma en que se hacen las elecciones. O sea, estamos pasando momentos muy delicados.
Delicado es la palabra.
Perdón, dijo peligroso al principio, ¿no? Estamos en una zona peligrosa. De lo que fue la cumbre presidencial de ayer, ¿cuál fue la expresión? El argumento, la declaración que le pareció que nos adentraba más en esa zona peligrosa. ¿Hubo algo del presidente Lacalle Pou que le diera cierto miedo escuchar?
Yo creo que quizá no tanto en la intervención del presidente, por eso importa mucho ese momento, sino la reunión anterior en donde la declaración de Uruguay sonaba amenaza, ¿no? Incluso vieron que hay mucha discusión sobre los alineamientos ideológicos, ¿no? Hay que sacar esa discusión de este momento porque no tiene nada que ver. Fíjense que la posición más dura contra Uruguay la tiene el gobierno paraguayo.
Los paraguayos,
que llegó a calificar de como muy agresiva, como hay un término que utilizan que fue durísimo en relación a cómo
el canciller,
Uruguay...
Sí.
Fue el vicecanciller, en realidad.
El vicecanciller, perdón, sí.
Entonces, Paraguay está muy cerca de la visión ideológica del gobierno paraguayo, del gobierno uruguayo. Incluso recuerden que el primer viaje que hace Uruguay tratando de encontrar sintonía en la región lo hace con Paraguay, sí, con la lógica de somos los países chicos, etcétera, etcétera.
Sí, Paraguay, pero ellos son Taiwán. Ellos ya tienen arreglado en alguna medida su paquetito.
Más o menos. Nosotros, pero ahí volvemos al problema, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué queremos conseguir? Porque eso hay que aclararlo. Si no, parece que estuviéramos en una lógica de querer algo imposible o de estar planteando algo que no tiene sentido. En fin, a mí me parece lo peligroso, repito, es que estemos entrando en un callejón sin salida. Porque la gran pregunta ¿es posible que haya algún elemento que le permita a Uruguay
descolgarse
y a otros países tomar iniciativas que le permitan avanzar más en algunas negociaciones, siempre y cuando haya consenso del bloque? Mi respuesta es que sí, ya pasó. Pasó con México. Uruguay hizo un acuerdo con México bilateral con el consenso del Mercosur. No tuvo para eso que amenazar ni que salir del bloque ni que se cambiara la clave del consenso dentro del bloque. Aclaro, y Paraguay insiste mucho en eso.
¿Pero y qué molesta entonces?
Intervención del presidente argentino fue importante en términos de respetar la legalidad, porque siempre tenemos que tener en cuenta que la legalidad en los procesos de integración son muy importantes para los países chicos.
Álvaro, pero acordate lo que pasó con Paraguay y Venezuela y la famosa frase de Mujica: lo político sobre lo jurídico. Ahí la legalidad se transformó en un papelito que lo fueron
y eso es lo que no puede
arrugando
pasar
de a poco, ¿no?
Y eso es lo que no puede pasar. Y eso, de hecho, lo que necesitamos que primen los países chicos y sobre todo los sistemas democráticos es que se respeten las leyes, las reglas de juego. Paraguay está defendiendo eso. Es muy raro, ¿no?, que tengamos que escuchar a Paraguay, que en algunos sentidos tiene pocas credenciales para ciertas defensas de legalidad y demás, haciendo este énfasis. Pero Uruguay también lo hizo siempre. Todos los gobiernos, desde la firma del Tratado de Asunción en adelante, defendieron la idea de que la clave del Mercosur y de cualquier proceso de integración profundo es respetar las reglas de juego. Yo lo que digo es que no hay que poner una lógica que nos impida un horizonte. Y lo que impide un horizonte es empezar a hacer el discurso. Hay algunos que lo han hecho, me parece, de una irresponsabilidad enorme. Por ejemplo, jugar con la palabra Uruexit, ¿no?, copiando al Brexit. Vos me conocés de hace muchos años, Nano. Nosotros pagamos un precio altísimo. Por entrar al mercado.
Sí. Sí, sí.
Altísimo. 30% de la industria en el 91 y en el 92 desapareció en Uruguay. Para que la gente lo entienda, FUNSA desapareció, que era
histórico,
como una empresa emblemática.
Sí,
de Uruguay,
era una bandera, está claro.
Y Álvaro, dejamos de comprarnos zapatos hechos acá y nos compramos zapatos chinos, que valían mucho menos.
Porque
por poner un ejemplo, ¿no?
O sea, no es tan así que la región... Uruguay tiene, más que nunca en su historia, mercados abiertos. Entonces, no generemos falsas contradicciones, no nos metamos en un callejón sin salida. Es posible avanzar en una negociación. Yo me quedo con la frase del presidente de la República uruguayo diciendo: Uruguay pretende. Miren que esto es clave, ¿eh? Decir pretende no quiere decir Uruguay va a hacer tal cosa. Y eso supone, y en proceso de negociación internacional es muy importante, empezar una lógica de negociación que ahora va a tener otro nivel, porque claramente la cumbre dejó tensionada. Ya había sido en el festejo de 30 años un nivel de tensión importante, esto que comentábamos sobre lo público que fue el intercambio entre Alberto Fernández y la calle Pou, ¿no? Pero ahora también hubo una tensión, pero un poquito más, yo diría un poquito más seria, porque lo que está sobre la mesa ahora son propuestas, no solo gestualidades. Yo lo que creo es que hay que ayudar a que esto no se ponga más peligroso y más difícil.
Pregunta que te hago, Álvaro.
Tenemos que buscar alternativas.
Pregunta que te hago. En toda esta discusión, ¿tiene algo que ver que el objetivo de Uruguay sea China?
Pero es que, ¿sabes qué pasa, Nano? No es un objetivo posible fuera del bloque.
Bueno,
vuelvo a la racionalidad.
Con más razón la pregunta. ¿Hay una resistencia a China? ¿Está ahí la resistencia?
No, porque en materia comercial nadie mira el pelo, ni la ideología. Nadie en el mundo quiere dejar de negociar con China. Y el dato objetivo es que China hoy empieza a tener en varias regiones del mundo, entre ellas América Latina, la mayor influencia en materia comercial. Lo que hay que preguntarse es lo siguiente: ¿le interesa a alguien el mercado uruguayo de 3,5 de millones de personas? Claro que no. Lo que interesa de Uruguay es su lugar estratégico en la región. Y a Uruguay le interesa, además de poder mostrarse hacia el mundo, le interesa a Uruguay el acceso al mercado argentino y brasilero. Por eso entramos al Mercosur en el 91, para no perder el acceso privilegiado que teníamos a través del CAUCE y del PEC con Brasil y Argentina. Miren la declaración de las cámaras de industria del Mercosur, que es el Consejo Industrial del Mercosur, en donde está la Cámara de Industria de Uruguay, que está en contra de esta discusión.
Sí. ¿Por qué?
Porque lo único que producimos en materia industrial en Uruguay se lo vendemos a Argentina y a Brasil. Y lo único que produce Argentina en materia industrial se lo vende a Brasil y a Uruguay. Entonces, eso no, nada vinculado a la industria nos compra ni China, ni Japón, ni Europa, ni Estados Unidos.
Álvaro, pero ¿y si sacan comunicado la Unión de Exportadores? No sé si va a sacar el mismo comunicado que la Cámara de Industria, porque se están quejando los aranceles que Australia, Nueva Zelanda, que compiten con nosotros, y que ellos no pagan aranceles y nosotros sí estamos pagando, y la diferencia que hay con los productos, ¿no? Que un poco de eso son los tratados.
Batalla, y hay que hacer que el Mercosur negocie con los bloques y con los países y logre precisamente un acceso con niveles arancelarios como tienen otros países. Pero yo insisto, un dato que es clave: 85% de lo que exporta Uruguay son vinculados a materias primas. ¿Saben cuánto empleo genera eso? El 10%. Por eso es tan importante la lógica de agregar valor a la producción. Y eso solo funciona si lo hacemos dentro del bloque. No, cuidado con creer que esto es una disputa solo entre países. Es una disputa también entre sectores. Sí. Entre sectores. Claro. Ganan y pierden según qué orientación adoptan en política internacional los países. Esta es una disputa muy grande dentro de Brasil. Es muy, no solo hay una disputa.
Los empresarios no están de acuerdo con Bolsonaro. Las cámaras de industria.
Gran parte de los empresarios, además, es el único país donde hay realmente una industria importante.
Fuerte,
¿no? Por eso.
Sí.
Todos estamos detrás de esa lógica. El único que puede pesar en un debate internacional para que la región siga teniendo algo de producción en materia de valor agregado es Brasil. Y nosotros acompañando, por ejemplo, yo les digo, averigüen con la industria plástica uruguaya, con la industria de autopartes, con los laboratorios, con el sector lácteo, con la química o con la bebida, ¿por qué yo estoy diciendo que es peligroso y por qué yo creo que podemos perder una parte de una estrategia de largo plazo? Y eso, repito, no es incompatible con discutir los cambios que tiene que tener el Mercosur. Pero una cosa es discutirlo, diciendo que yo creo que es lo que dijo el presidente, aclaro, nos queremos quedar dentro del Mercosur. Pero hay que evitar, repito, que esto termine siendo una lógica. Primero que parezca ideológica, porque miren que los gobiernos pasan, ¿eh? Los gobiernos pasan. Y pasó con Argentina, había una aparente sintonía con determinadas cuestiones con Macri. Recuerden los problemas de los puentes, y eso ocurrió, entre comillas, con gobiernos progresistas. Ahora no puede haber un alineamiento, por favor, que no tengamos de socio a Bolsonaro. El que crea que Brasil está acompañando a Uruguay no entiende nada. Brasil está haciendo lo que quiere, como hace siempre.
Sí.
En Brasil hay intereses económicos
Itamaraty.
Que están peleando a una disputa interna entre el agro y el sector industrial.
Disputas internas.
Y el gobierno hace un juego ahí adentro. Y la estrategia de Brasil es utilizar a Uruguay, no que acompañar a Uruguay. Entonces, si no, no entendemos de que es un país que tiene una estrategia hegemónica, que tiene intereses para defender mucho más allá de acuerdos que pueda hacer en la región. Digo todo esto porque lo que tenemos que evitar es que ahora quede la idea de que o ganamos o perdemos, ¿no? Como si fuera, repito, un partido de fútbol. Nunca se gana y se pierde totalmente en las negociaciones internacionales. Es parte de una negociación y nosotros tenemos que mirar lejos, porque decisiones de este tipo después nos condicionan décadas fíjense qué paradoja podríamos tener, ¿no? Un Lacalle nos metió al Mercosur y otro Lacalle 30 años después nos va a sacar. Ese escenario es el que hay que borrar de la mesa.
Eso quería preguntar. ¿Piensa que Lacalle Pou está entrando en esa zona peligrosa, dando pasos peligrosos sin retorno?
La forma.
A mí me parece que en este contexto, en donde es tan difícil negociar, y con las dificultades para encontrar, sobre todo, interlocutores que generen consenso, y la inestabilidad política sumada a la pandemia, es lo que hace que el cuadro sea peligroso. Porque entonces se radicalizan mucho los discursos. Y yo creo que desde la sociedad, desde los medios, desde los operadores económicos, sociales y políticos, hay que plantear calma, hay que recuperar el clima que tuvimos en el 91, que no era un clima de no debate, era un clima en donde tratábamos de generar racionalidad para tomar una decisión estratégica del país. Y así el gobierno de Lacalle, Herrera, en aquel momento convocó a empresarios, trabajadores y al conjunto del sistema político para tomar la decisión del ingreso al Mercosur. Y generó un gigantesco consenso. Ayer la noticia, y lo decían ustedes en el comienzo, sobre el referéndum y demás, habla de que esta es una sociedad que quiere discutir, que quiere participar. Yo creo que una decisión tan importante como esta, aun cuando no sea presentada como la salida de Uruguay del Mercosur, tiene que ser fruto de un debate y de un consenso nacional para luego intentar también.
Y esa es la forma.
Consenso a nivel regional.
Eso es lo que tú llamas la forma. Está bien.
Sí. Yo creo que hoy la forma es tan importante como el contenido, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Por eso insisto en la necesidad del consenso como una garantía dentro del Mercosur. Cuestión que fue fundacional. Uruguay fue uno de los países más importantes para la elaboración del Tratado de Asunción con estos conceptos, con lo de la cláusula democrática, con lo de votar por consenso para defender a los países chicos, con el tratamiento de asimetrías. Ese es el camino. Yo sé que es difícil. Y yo sé que cuesta más, pero el otro no existe. El de la soledad ya lo probó Chile, y así le fue. Y no es verdad que Chile tenga un éxito internacional, porque luego el resultado para adentro es una enorme desigualdad, porque Chile sigue siendo un exportador de materias primas. Y así terminó con una crisis, sobre todo vinculado a que la gente no soporta más la desigualdad. Ese no es el caso de Uruguay. Uruguay ha logrado un equilibrio, lo que algunos llaman estado de bienestar, una capacidad en donde la distribución es mucho mejor que en el resto de América Latina. Tiene mucho que ver con el mercado de trabajo y con lo que producimos. Y necesitamos mantener una mirada larga con eso. Cuando discutimos el ingreso al Mercosur, esta fue una cuestión clave. Y yo digo, hay condiciones para que Uruguay se presente en la región como un país que ha discutido con el conjunto del sistema político y con el conjunto de la sociedad la estrategia de inserción internacional. Y eso le da mucha fortaleza para un debate interno, y los demás países miran, porque si nosotros tenemos ahora un debate interno muy duro, los demás van a estar observando eso, y van a darse cuenta la debilidad de un gobierno que no consigue a su interior generar consensos. Entonces, es tiempo de diálogos, es tiempo de bajar la pelota, es tiempo de evitar callejones sin salida. Yo creo que evitemos tomar lo que pasó ayer y lo que pasó hace meses en la cumbre anterior como algo que no tiene solución. Y creo que más que un partido de fútbol nos estamos jugando un campeonato largo y deberíamos ser, sobre todo, muy cuidadosos en no agregar leña al fuego.
Brillante. Esa es la mirada que queríamos tener, por eso te llamamos hoy, Álvaro Padrón. En alguna medida sos un analista internacional de estos temas hace ya muchos años. Te agradecemos un montón esta mirada intensa y de foco que nos acabas de dar sobre qué significa esta cumbre de ayer y qué proyección puede tener. Que tengas buen día, Álvaro. Muchas gracias por esto.
Gracias, Álvaro.
Igual para ustedes. Gracias. Y gracias, y sobre todo gracias por poner estos temas sobre la mesa y de la forma que lo ponen, ¿no? Que yo creo que es clave para que sea algo que acumule y no desacumule.
Abrazo.
Gracias. Gracias. Abrazo.
A ustedes.
El 970 Universal. Punto de encuentro.